Hola a todos. Mi nombre es Carla Valenti y voy a ser uno de los presentadores de las partes básicas de la sesión de los nuevos GTLDs. Tenemos la presentación en inglés, pero también la pueden encontrar en francés si van a la agenda. También tenemos la guía para el solicitante en francés y otros materiales que quizás les resulten interesantes en francés y en otros idiomas también. Así que, por favor, miren a la página dedicada a los nuevos GTLDs para encontrar aquí esta información. Vamos a comenzar dando un pantallazo general de los nombres de dominio, algunas cuestiones básicas sobre los tiempos y de qué se trata el programa de los nuevos GTLDs. ¿Quiénes de la audiencia ya conocen el programa de los nuevos GTLDs? Bien. Luego vamos a explorar un poco por qué ICANN está haciendo esto y cuál es el impacto potencial que tenemos en los diferentes grupos de todo el mundo, como por ejemplo los grupos comerciales, gobiernos, las comunidades de Internet y los usuarios. Y luego mi colega va a hablarles sobre los detalles de la solicitud, es decir, quién, cómo, cuándo, cuánto y todas esas cuestiones maravillosas. Internet es un ecosistema en evolución. Lo vimos a lo largo de los años. Todos los cambios llegaron muy rápido desde el 1969 con ARPANET, con la introducción de los correos electrónicos y la red mundial de Internet. Y luego lo vimos en los 90, vimos una explosión con los blogs y las redes sociales que siguieron avanzando. Y estas cosas han seguido evolucionando y han pasado a un siguiente nivel. Como ya explicó mi colega anteriormente, tenemos Skype y muchas otras aplicaciones en Internet, con lo cual hoy por hoy es una importantísima herramienta de comunicación en el mundo. Y todos se preguntan qué es lo que sigue en Internet. Y esta es una de las cosas que es difícil de responder, porque vemos cosas maravillosas que han sucedido en los últimos años y la creatividad está en la cresta de la ola. Entonces, con los nuevos GTLDs y su programa, lo que queremos hacer es ofrecer un programa para la innovación, esperando que con los nuevos negocios y con los nuevos nombres de dominio demos una apertura de Internet para mayores posibilidades, innovación y creatividad. Y afortunadamente estamos viendo que y esperamos que haya interés por parte de los usuarios en todo el mundo. No voy a pasar mucho tiempo en esto porque quizás muchos de ustedes ya lo hayan visto o lo puedan ver en las sesiones que siguen. Pero si vemos los nombres de dominio o la página de nombres de dominios y consideramos su anatomía, la anatomía de estos nombres de dominios, vemos que tienen diferentes niveles. Por ejemplo, en este caso tenemos un tercer nivel que es la palabra reuniones, tenemos un segundo nivel que sería ICANN y el primer nivel superior que es .org. Cuando hablamos de los nuevos GTLDs, estamos hablando del primer nivel, del nivel superior, que en realidad es la última parte del punto. Si avanzamos, vemos algunas clarificaciones sobre la terminología. Cuando hablamos de los GTLDs, nos referimos a los dominios de alto nivel genéricos y eso también son conocidos como etiquetas, extensiones, cadenas de caracteres, sufijos. Es decir, depende de quién esté escribiendo y si el contenido es técnico o no. Hay una serie de caracteres que forman parte de las direcciones de Internet. Cuando hablamos de los STLDs, se aplica exactamente el mismo concepto. Los STLDs son los dominios de alto nivel con código de país y en este caso van a ver que hay dos caracteres, pero con la introducción de los IDNs, esto está cambiando. IDN significa nombre de dominio internacionalizado, es decir, todo aquello que esté representado por caracteres lingüísticos locales que no sean sean diferentes a los caracteres comunes. Podemos ver aquí, entonces, caracteres en coreano o en chino, rusos y demás. Si vemos la raíz, esto es una visión de muy alto nivel de la raíz y por un lado vamos a ver a los nuevos GTLDs y por otro lado vemos que tenemos 21 o 22 GTLDs, que lo más comunes son .org o hay otros más específicos, como por ejemplo .museo. Este espacio con el nuevo programa abre la posibilidad de tener nuevos puntos, algo, y utilizar un acrónimo, un nombre genérico, como por ejemplo punto amor, o quizás el nombre de una marca, quizás una comunidad, o un nombre regional, o bien el IDN genérico, es decir, podemos ver una ciudad en un carácter internacionalizado. Por otro lado, vamos a ver lo que ahora clasificamos como los CCTLDs o los dominios de alto nivel con código de país. Se caracteriza o está compuesto por generalmente dos letras, como por ejemplo para el caso de Japón, GP. Esto se lanzó teníamos un programa hace 2 años y se lanzó un programa denominado de Fast Track para los IDNs. Generalmente se pregunta a la gente cuál es la diferencia entre el programa de los IDNs y el programa de Fast Track, porque en ambos casos estamos agregando TLDs a la raíz. Sí, es así, pero el programa de Fast Track tiene raíces específicas para solicitudes muy específicas, y en el programa de los nuevos GTLDs es un programa abierto que da mucha más flexibilidad para lo que se podría llegar a solicitar. Y las reglas para estos dos programas son muy diferentes. Lo que tienen en común es, por supuesto, una gran cantidad de extensiones que se están incrementando en la raíz y que ustedes como usuarios ya pueden ver ahora o en un futuro cercano. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que el DNS es un ecosistema muy complejo, y les aseguro que si consideraran la agenda de hoy, van a ver que tenemos un montón de reuniones de los registros, los registradores, de las unidades constitutivas de proveedores de Internet. Entonces, lo que sucede es que ICANN muestra un poco de esto, de este ecosistema, a través de las diferentes partes interesadas y sus grupos. Y si miramos este ecosistema en general, vemos que muchas veces las personas tienen la experiencia del registratario, que quiere decir, yo como individuo, si estoy autorizado o una compañía, va y registra un nombre de dominio. A veces esta compañía va con un registrador y saca un CCTLD, por ejemplo, yo soy de Brasil y quiero registrar carla.com.br, o por ejemplo, hay que ir a través de un registrador, y este es el caso de los GTLDs. En el caso de los CCTLDs es un escenario diferente. A veces se tienen estos sistemas, a veces se pueden aplicar a estos sistemas y a veces no, pero por ejemplo, si uno quiere registrar un .com, hoy por hoy hay que ir y hacerlo a través de un registrador. Y luego se ve en esta diapositiva también los registros de los GTLDs, que son compañías que gestionan la base de datos y los nombres de dominios, y también tenemos revendedores en el mercado que están en otro nivel, que no tienen un contrato con ICANN. Y cuando consideramos estas capas, y si recordamos la sesión de cumplimiento anterior, vemos quién tiene la relación contractual con ICANN. ¿Quiénes serían? Los registrantes, los registratarios y los registradores. Entonces, los registros tienen diferente entendimiento sobre los acuerdos con ICANN, pero no es el mismo contrato formal que ICANN tiene con los registros o con los registros de los GTLDs, por ejemplo. Entonces, ¿qué es un registro de GTLD? Es un negocio que tiene requerimientos técnicos muy específicos, tiene un acuerdo obligatorio con ICANN. Si se observa el programa de los nuevos GTLDs, vemos que hay un acuerdo básico o acuerdo de registro. Está acreditado, tiene una base de datos maestra y acreditada para todos los nombres de dominios registrados en cada dominio de alto nivel. Por ejemplo, en el caso del .com, que es el que tiene la base de datos maestra, tiene también archivos zona. Y como dije, los registratarios de Estados Unidos quizás no interactúan directamente con los registradores, pero esto podría cambiar en un futuro. ¿qué es el programa de los nuevos GTLDs? Es una iniciativa por parte de ICANN que permite la introducción de más nombres de dominio de alto nivel genéricos o extensiones en ASCII o en IDN dentro del espacio de nombres de dominios. Esto es lo que corresponde a los nuevos GTLDs. Y este programa está gestionado por la ICANN. Es la primera vez que vemos a los GTLDs asignados a la raíz. No, en realidad no. Tuvimos dos rondas anteriores que fueron más cortas de la que tenemos hoy. Hubo diferentes requisitos para cada ronda. Hubo casos en los que vimos y hemos aprendido muchísimo de este proceso previo que nos permitió diseñar y crear el programa que ustedes ven hoy. Si consideramos la línea de tiempo, vemos que algunos de los TLDs que reconocen son, por ejemplo, .com o .gov, que fueron establecidos antes de 1998. En el 2000 tuvimos la ronda de introducción de más TLDs, que son los que se ven aquí. Y en el 2004 hubo otra ronda que introdujo otro grupo de TLDs, GTLDs, y luego el GNCO, que es parte de ICANN, la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos. Durante 2 años discutieron y desarrollaron una política que sirve como fundamento para el personal para realizar todo el trabajo de implementación que hemos realizado hasta el momento. Entonces, esta política señala cuestiones como, por ejemplo, que la extensión no debe prestar a confusión, que el proceso debe ser justo. Es decir, son principios muy de alto nivel y muy justos que nos dicen qué hacer con este programa. ¿Y qué es lo que hicimos luego? Generalmente, cuando vemos a las compañías que desarrollan un producto o un programa, lo que sucede en el sector privado es que van al laboratorio o desarrollan un producto y cuando están listos, hacen alguna especie de testeo con un grupo selecto de consumidores y luego ponen su producto en las góndolas con el precio y hacen la publicidad correspondiente y uno va y lo compra. ICANN es un tanto diferente en el sentido de que tenemos un proceso de transparente que muestra todos los pasos de desarrollo al público en el mundo con la idea o con la esperanza de obtener aporte que nos permita mejorar el programa. Por eso es que nosotros abrimos las puertas de nuestro sitio de producción para que todo el mundo vea cómo se está diseñando esto y que nos ayuden a darle forma al programa. Y esto es de aquí surge la publicación de esta guía del solicitante o de su borrador. ICANN la publicó con el objetivo de que se viera qué trabajo se llevó a cabo al respecto. Se sometió a un periodo de comentario público. Se mejoraron varios temas en diferentes partes del programa. Y esto es la razón por la cual ven tantas versiones. Y mucha gente se confunde y dice, ¿por qué están publicando todo eso? Yo quiero ver el producto final. Es decir, ¿cuándo, cómo lo van a presentar? Esto es un poco diferente, entonces, de lo, como les decía, de lo que sería un producto normal que se lanza. Esto es un proceso muy colaborativo con la comunidad de ICANN y no es simplemente un grupo de múltiples partes interesadas, sino que tiene que ver con todos nosotros, con todos ustedes que participamos y somos parte de este programa. La última versión de esta guía del solicitante y a la que se les alienta que lea se emitió en el 2011 y está traducida en las 6 idiomas de las Naciones Unidas. En el 2008 la Junta aprobó la política y básicamente lo que se estableció en ese momento fue y se le dijo al personal, comienzan a implementar esta política. Luego la guía aprobó el programa final, la guía final. En el 2008 la Junta dio el OK para implementar el programa y en el 2000, o en realidad en la última reunión de ICANN, lo que hizo la Junta es decir, bueno, bien, ahora tenemos esta guía definitiva, está aprobada y estas son las fechas de lanzamiento. Y una de las fechas de lanzamiento es el 12 de enero del 2012 y esta va a ser una ventana de apertura para poder lanzar el programa. Entonces, ¿por qué estamos, cuándo vamos a lanzar o por qué expandimos los dominios de alto nivel? Tenemos una especie de limitación con los GTLDs porque están en ASCII. Sabemos muy bien que el mundo no necesariamente se comunica utilizando caracteres romanos ASCII, y esta es una de las maneras en las que podemos realmente tener una Internet más inclusiva, si se quiere. Y como dije antes, creamos la plataforma para la innovación en esta industria de Internet y abrimos la puerta para incrementar la competencia y la elección en el mercado. ¿Para quiénes? Para los usuarios, los registratarios de los nombres de dominios, los registradores o a las partes comerciales. Es decir, hay posibilidad de elección y competencia para todos. Aquí tenemos, no me voy a extender mucho en esto, pero aquí tenemos algunos de los documentos oficiales que tiene ICANN y que validan o establecen el programa de los nuevos GTLDs en el mercado. Y los pueden encontrar en nuestro sitio web. Entonces, ¿cuál es el impacto? El impacto de los nuevos GTLDs es, desde mi punto de vista, para todos. Incluso si se elige no ser parte del programa como solicitante o no ser una parte activa del programa como participante o solicitante, no podemos elegir no conocer al respecto, porque como buenos comerciantes tenemos que saber qué es lo que está haciendo nuestro competidor, cómo se van a comportar los consumidores en el futuro, cómo se va a comportar la industria en la que estamos inmersos. Quizás esta sea una oportunidad para inversiones futuras. Quizás tengamos que cambiar la forma en que se protegen las marcas, los nombres registrados, es decir, cómo se registran los nombres de dominios. Y si alguien está registrando su marca como un dominio de alto nivel, ¿qué sucedería? Entonces, esto impacta en la industria, en los sectores industriales. Por ejemplo, si alguien decide registrar .cars o .autos, en el futuro, esta va a ser la extensión que sus consumidores van a utilizar para comprar autos o validar quizás revendedores, por ejemplo. También necesitamos estar conscientes de que si se tiene un sistema online en el cual las personas completen un formulario y brindan sus direcciones de correo electrónico, esto tiene que hacerse quizás con los IDNs. Y esto puede ser Carla, por ejemplo, @ICANN.org, y esto podría estar en un carácter chino. Y tiene que existir la posibilidad de que este formulario sea aceptado. Hay que tener cuidado porque muchas veces se pueden limitar la cantidad de caracteres, o quizás porque a veces los formularios no están preparados para aceptar determinados tipos de caracteres, como por ejemplo los caracteres coreanos o japoneses, o el sistema tiene una limitación en cuanto al número de caracteres que se permiten. Es decir, tiene un límite y dice, estos son los TLDs que tenemos en la raíz, esto hicimos el sistema hace unos años y obviamente no se dieron cuenta, no están al tanto de que se pueden agregar más caracteres. Si dependemos de la venta de productos en forma online, hay que tener cuidado y ser conscientes de que sus sistemas reconozcan los nuevos GTLDs.
También el impacto para los gobiernos y las comunidades. Comunidades es una palabra muy amplia que significa distintas cosas. Podría ser comunidades de idiomas, podría ser geográficas, culturales. Entonces, todo va a depender de lo que tengamos en el mercado y de cómo se establezca. Esto va a tener un impacto sobre cómo se utilizan los TLDs, cómo se difunde la información, cómo se comunica la información. La ventaja también para los IDNs es que podemos tener un Internet que sea más incluyente, más inclusiva. Entonces, también podemos ver el impacto en los CCTLDs locales. Y, por ejemplo, hemos escuchado hablar acerca del potencial de tener un punto África o punto algún otro nombre que tenga significado desde el punto de vista regional. Entonces, los nombres geográficos también pueden tener impacto. O sea que el impacto no se da solamente porque en el futuro vamos a tener empresas que van a estar registrando ciertos nombres de dominio, sino también por cómo se van a comportar los usuarios con respecto a esos nombres. ¿Los van a adoptar? ¿Cómo los van a compartir? Entonces tenemos que prestar mucha atención a cómo se van desarrollando todos estos aspectos. Después, el impacto para los usuarios. Van a tener más opciones, va a haber innovación, competencia, nuevamente va a permitir tener comunidades online, culturales, lingüísticas, geográficas, y va a aportar nuevas maneras de encontrar información, productos y servicios. Tal vez en el futuro, cuando tipen el nombre de una empresa, en lugar de encontrar el nombre de la empresa.com o nombre de la empresa.cctld, simplemente va a decir el nombre de la empresa y punto el nombre de la empresa. Entonces, eso es legítimo, es correcto desde el punto de vista de marca de la empresa. Estoy en el sitio correcto. Todo esto es importante porque, aunque ustedes no sean participantes activos del programa, se pueden ver influenciados por esto como usuarios, porque van a ver cómo cambia el comportamiento de las empresas en Internet y cómo divulgan y dan a conocer su información y sus productos y servicios. Y ahora le voy a pasar la palabra a Trent, quien va a explicarles en detalle cómo funciona el programa. Muchas gracias. Gracias, Carla. Voy a hablar un poquito acerca del nuevo programa de GTLD, pero esto lo voy a cubrir a un nivel más general, porque esto es la parte de los aspectos básicos de los GTLD. Hay otras reuniones sobre GTLD que entran en más detalle en el programa. Si les interesa, hay una sesión de actualización el miércoles, otra de evaluación, el proceso de evaluación de solicitudes el jueves, otra el lunes sobre las variantes de IDN. Así que hay otras reuniones más detalladas con aspectos más específicos de los nuevos GTLD, entonces si quieren conocer mayor profundidad del programa. ¿Pero quiénes pueden hacer la solicitud? Bueno, este programa de GTLD está disponible para todas las empresas calificadas que cumplan con determinados criterios en el mundo. Esto no es lo mismo que comprar un nombre de dominio. Esto es un compromiso serio para operar con una parte visible de la infraestructura de Internet, o sea que hay requisitos muy estrictos, y uno de ellos es que tiene que ser una empresa para hacer la solicitud. Los particulares no pueden hacer la solicitud. En la sección correspondiente de la guía de solicitantes muestra cuáles son todos los requisitos para calificar para hacer la solicitud. Ese es el buen punto de partida para ver si ustedes pueden ser solicitantes de los nuevos GTLD. ¿Cómo se hace la solicitud? Todo el proceso de solicitud se va a administrar a través del sistema TAS, que es el sistema de solicitudes de TLD, que es un sistema seguro en línea que va a estar disponible a través de nuestro sitio web una vez que la ventana de aplicación esté abierta a partir del 12 de enero del 2012 y no antes. Me hicieron muchas preguntas. TAS solamente va a estar disponible una vez que se abre esa ventana de aplicación o de solicitud. Pero si ustedes tienen esa ventana, nosotros tenemos una demostración, un demo en el sitio web disponible para ver que vean cómo funciona TAS. Y el miércoles, cuando hablemos del proceso de evaluación de las solicitudes, también vamos a hacer referencia a TAS. Entonces, si les interesa, pueden entrar a nuestro sitio web o presenciar esa reunión el día jueves. Todo el proceso de solicitudes en inglés, la guía de solicitantes les da la cantidad, les da todas las preguntas, entonces tenemos una cierta asignación de espacio para cada respuesta. Las respuestas tienen que ingresarse sin hipervínculos, en texto simple, y esto les permite cargar adjuntos como parte de sus respuestas, pero no se pueden utilizar para ampliar el espacio para dar la respuesta. Es decir, si parte de la respuesta está en el adjunto, cuando no se ha solicitado, el panel de evaluación puede no considerar ese texto, esa parte. También TAS les va a dar ciertas notificaciones, ciertos avisos de determinadas cosas. Por ejemplo, cuando ya sea hora de completar el perfil de usuario, TAS les va a dar la solicitud para que lo hagan. Cuando tienen que hacer el depósito, también TAS les va a indicar que deben hacerlo. Entonces, los va a ir guiando en todo el proceso de solicitud. ¿Cuándo pueden hacer la solicitud? Bueno, esto ya lo dijimos antes. La ventana de solicitud abre el 12 de enero del 2012 y va a cerrar el 12 de abril del 2012. O sea que aproximadamente tenemos una ventana de 3 meses donde ustedes pueden presentar la solicitud para el nuevo GTLD. Si bien esta ventana cierra el 12 de abril, la fecha real para registrarse en TAS, el último día, va a ser el 29 de marzo. Y el motivo por el que lo hacemos es porque hay varios pasos de procesamiento involucrados en el proceso de solicitud y queremos asegurarnos de que tener suficiente tiempo para completar la solicitud antes de cerrar la ventana de solicitud. Esto es algo muy importante. Hay que recordar la fecha, 29 de marzo. ¿Qué necesitan para hacer la solicitud? En primer lugar, tienen que leer la guía de solicitantes. Tiene toda la información que ustedes necesitan para conocer el programa, para saber cómo hacer la solicitud por un GTLD, cuál es el proceso de evaluación. También tiene todas las preguntas y todos los requisitos que deben cumplimentar. O sea que ese es un buen punto de partida. Y luego, si están pensando en hacer la solicitud para un nuevo GTLD, y en ese caso, si hay algún tercero estratégico que tenga que estar involucrado, lo tienen que hacer participar ya desde temprano, sobre todo si van a solicitar hacer una solicitud de TLD geográfica o de comunidad o de IDN. Así que esto lo deben recordar. Bueno, ¿cuánto cuesta? La tarifa de evaluación es de $185,000. ICANN no está lanzando un nuevo programa de GTLD para recaudar dinero porque es una organización sin fines de lucro. Esta tarifa tiene que ver con la recuperación de costos. En nuestro sitio web hay un memorándum sobre el presupuesto para el nuevo programa de GTLD y ustedes pueden ver todos los detalles para ver por qué llegamos a esta cifra de $185,000. Esto es 100% para recuperación de los costos. Estos $185,000 se pagan a ICANN hacia fines de la ventana de solicitud, es decir, el 12 de abril. Tienen que pagar un depósito de $5,000 cuando se registran y este depósito de $5,000 luego se descuenta de los $185,000. ¿Y por qué les pedimos un depósito? Porque queremos minimizar la cantidad de registros que no van a prosperar en TAS. Ahora, los reembolsos, los reintegros, están disponibles en caso de que se retiren las solicitudes y la cantidad de reembolso dependerá de en qué momento retiran la solicitud. Creo que en una sección de la guía habla de esta política de reembolso. Ustedes pueden ver cuáles son los detalles allí. Es importante entender que estos $185,000, esta tarifa de evaluación, cubre la evaluación inicial y también la evaluación ampliada. Entonces, si ustedes pasan a un periodo de evaluación ampliado, esto no representa un costo adicional para ustedes como solicitantes. Pero puede haber otros costos asociados con el procesamiento de la solicitud dependiendo del texto de la solicitud. Por ejemplo, si hay una objeción, va a haber una tarifa que pueda superar esta cantidad de $185,000. O si ustedes son solicitantes basados en la comunidad y quieren una evaluación prioritaria para tener prioridad en la contención, va a haber una tarifa asociada con eso que va más allá de estos $185,000. Entonces, refiéranse o remítanse a la guía para ver todas estas distintas alternativas, cualquier tarifa adicional que pueda sumarse a estos $185,000. Si la solicitud pasa por todos los pasos de evaluación y cumple con todas las revisiones requeridas o obligatorias hasta la raíz, van a tener que pagar una tarifa de registro a ICANN que tiene dos partes en realidad. Tenemos una tarifa fija de 25,000 dólares, que es anual, más una tarifa por transacción de 25 centavos de dólar. Es importante saber que si ustedes están pensando en hacer la solicitud para nuevo GTLD, es importante que consideren los costos de administrar el registro, los costos asociados con la operación continua del GTLD, toda la atención al cliente. Todos esos costos los tienen que tener en cuenta si están pensando en solicitar un nuevo GTLD. Y esos costos varían de manera significativa o considerable dependiendo del modelo de negocios que utilicen ustedes en el TLD. El programa de apoyo a los solicitantes, acá nos referimos a un apoyo de tipo financiero o cualquier tipo de apoyo. Lo que tenemos actualmente en el sitio web es un directorio donde podemos establecer correspondencia entre aquellas personas que pueden dar apoyo en forma gratuita, pro bono, para aquellos que buscan apoyo. Entonces tenemos un directorio, una guía allí. Si su empresa ofrece este tipo de apoyo desinteresado, bueno, pueden ponerse allí con su nombre y nosotros vamos a buscar la correspondencia entre aquellos que están buscando ese tipo de apoyo. Los solicitantes también tienen un fondo semilla de $2,000,000 asignado para asistirlos cuando pertenecen a economías en desarrollo. Nosotros esperamos que esto esté disponible pronto para aquellos que estén interesados en solicitar. También hay una reunión el lunes para saber más sobre este programa de apoyo a los solicitantes. Voy a hablar del proceso de evaluación. Ahora solamente lo voy a hacer a nivel muy general. Si les interesa ver más los aspectos específicos y los detalles, pueden asistir a la reunión específica. Cuando hablamos del proceso de evaluación, o de solicitud, mejor dicho, es un periodo de 3 meses, desde el 12 de enero al 12 de abril. Y hay un control administrativo que se hace. Es una semana donde ICANN se asegura de que esté completa toda la solicitud. Verifica que todas las solicitudes estén completas. 2 semanas después de que cierra la ventana de solicitud y que se hace ese control administrativo de que las solicitudes están completas, es donde aplicamos o donde hacemos toda la evaluación de las cadenas, la contención de cadenas y las objeciones. Hay un proceso de comentarios, hay un proceso de objeciones y los comentarios sobre las solicitudes se les da la oportunidad de hacer un comentario sobre cualquier material. Y si el comentario se presenta dentro de un periodo de 60 días, estos se van a llevar al panel de evaluación. Hay un proceso también de alerta temprana que se hace al mismo tiempo, que lo hace el GAC, le da la oportunidad al GAC de emitir un aviso, una notificación a cualquier solicitud que pueda ser posiblemente problemática o sensible para uno o más gobiernos. Y este proceso se produce en forma simultánea con el de los comentarios a las solicitudes. Voy a hablar un poquito más sobre las objeciones más adelante, pero este proceso permite a cualquier parte que esté pendiente presentar una objeción a cualquier solicitud por distintos motivos, que luego las vamos a ver. Al finalizar el control administrativo de que la solicitud esté completa, empieza el proceso de evaluación, que dura 5 meses aproximadamente. Y básicamente aquí se concentran en 2 cosas, toda la cadena y de caracteres y también toda la cadena y el solicitante. Y en caso de que haya algún problema de seguridad con el DNS, se determina que el solicitante cumple con todos los criterios técnicos y financieros para llevar adelante el registro. Al finalizar el proceso de evaluación, publicamos todas las evaluaciones para saber si está aprobada o desaprobada la solicitud. Si en la evaluación inicial esa solicitud no es aprobada, puede pasar a un periodo de evaluación ampliada, que solamente se utiliza para, desde el punto de vista técnico, geográfico y para las revisiones de registros. Entonces, si básicamente no pueden tener una evaluación extendida para si fueron rechazados para estos motivos. Si tienen una objeción que fue presentada contra su solicitud durante este periodo de evaluación, este es el momento en el que se hace la resolución. El proceso de resolución ocurre al mismo tiempo con el de la evaluación. La contención de cadena es un proceso que entra en juego si hay 2 o más solicitudes para las mismas cadenas. Es un proceso que solamente se realiza para aquellas solicitudes que han aprobado todas las otras revisiones. Por ejemplo, si ustedes tienen la solicitud A y la solicitud B, y la solicitud A aprueba la evaluación inicial y ambos tienen el mismo contención de cadena, la opción B no puede pasar a la evaluación extendida. La solicitud A tiene que esperar a que la B termine la evaluación extendida. Si la B pasa a la evaluación extendida, ambas en ese momento pueden pasar a la contención de cadena. O sea que este es el último proceso que tenemos. Si la solicitud pasa todas las revisiones, pasamos a un proceso que se llama transición a delegación. Este es un punto en el que se firma el acuerdo de registro, también donde se valida información que se proporcionó en la solicitud, y aquí es también donde el TLD se pone en la raíz. Una vez que se ha puesto en la raíz el TLD, se esperaría que entre en funcionamiento a un año después. Pero una vez, cuando esto está en la raíz, es una decisión totalmente comercial del operador. Nosotros no podemos influir en eso. Es nuestra expectativa que entre en funcionamiento este operativo al cabo de un año. Lo último que quiero mencionar sobre esta diapositiva es que todo el proceso de evaluación, desde todos los antecedentes hasta el último paso, utiliza paneles de evaluación de expertos totalmente independientes o externos. Hay 7 u 8 paneles de evaluación que evalúan todos los aspectos financieros, técnicos, geográficos, de comunidad, de prioridades, etcétera. O sea que todo este tipo de evaluaciones las hacen paneles de expertos independientes externos.
La siguiente diapositiva muestra el patrón de evaluación para las solicitudes en una evaluación inicial y puede tomar aproximadamente 9 meses todo el proceso para las evaluaciones directas. Esto les muestra las variables en el camino de evaluación. Entonces, para las solicitudes complicadas, por ejemplo, hay una alerta temprana del CAC o hay una objeción presentada, se establece una contención y obviamente hay que atravesar una evaluación por parte de la comunidad. En ese caso, puede llevar hasta 20 meses para que se procese la solicitud. Esto lo tienen que tomar en cuenta. En cuanto a las objeciones, básicamente, los nuevos GTLDs y el programa proporciona oportunidades para cualquier parte que quiera presentar una objeción, y estas objeciones se pueden presentar en basándose en cualquiera de las 4 temas. Puede ser la confusión de strings, derechos legales, comunidad o objeción de la comunidad, o interés público limitado. Es decir, en el caso de la confusión de strings, se establece cuando hay una confusión con la cadena de caracteres. Por ejemplo, si hay un registrador o una persona que está presentando una solicitud con un string o cadena de caracteres que es muy similar al que yo tengo, esto puede dar lugar a una confusión. En el caso de los derechos legales, se da cuando hay una repetición de los caracteres o cuando hay problemas con las marcas registradas. Y yo, por ejemplo, si soy un titular de marca y alguien presenta mi marca también, entonces puedo presentar una objeción legal. Las objeciones relacionadas con el interés público se utilizan si la aplicación o solicitud es contraria a los principios internacionales, a la ley o a la moral. La objeción por parte de la comunidad se da cuando hay una oposición significativa de una gran parte de la comunidad en la cual se va a presentar el TLD. Estas son las 4 causales para objeción, pero si quieren saber más, pueden leer y consultar la guía del solicitante, donde se establecen todos los procesos para estos procesos de resolución o la presentación de objeciones. Se les da información sobre quiénes pueden presentar las objeciones y qué tipo de objeciones se pueden presentar. Entonces, pueden consultar la guía para obtener más información al respecto. ¿Qué debo hacer ahora? Este es un buen momento para que comiencen a evaluar si esto es bueno para ustedes y cómo lo pueden hacer. ¿Cómo pueden hacerlo? Primero, leer la guía del solicitante, asistir a la reunión y ver si esto es algo que les puede servir. Si es así, consulten nuestra página web y aprendan lo más que puedan, porque esto es exactamente lo que tienen que hacer. Si están interesados, van a solicitar y van a administrar un registro. Entonces, si ya no lo tenemos o todavía no lo tenemos en nuestra página web, seguramente muy prontamente lo vamos a hacer. Entonces, por favor, verifiquen que esté toda la información que necesitan. Esta es una buena oportunidad para que todos entiendan y aprendan lo más posible sobre el programa, que determinen si es bueno para ustedes. Y si sí lo es, entonces pueden presentar la solicitud. Si no lo es, como Carla mencionó, pueden ser monitores del programa. Si ustedes, por ejemplo, son titulares de marcas, pueden monitorear el programa y ver que si alguien está presentando un TLD que vaya en contra de su marca, por ejemplo. O si son comerciantes, quizás puedan monitorear la conducta de los consumidores, que va a ser afectada de diferentes maneras. Y necesitan estar al tanto de todo lo que sucede y cómo se van a adaptar al nuevo ambiente para poder brindar lo mejor servicio a sus clientes. Incluso si no son solicitantes, hay mucho trabajo para que ustedes se involucren con este programa. Y por último, hay algunos links para ustedes. Si tienen preguntas, por supuesto, lo pueden enviar a la dirección nuevosgtlds@icann.org. Para más información, pueden visitar nuestra página web, nos pueden seguir por Twitter. Esto es todo para esta sesión. Creo que tenemos tiempo para preguntas. Quiero agregar algo. Son 5:18 de la hora local. Tenemos 10 minutos más para la sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, Trent y yo vamos a estar por aquí hasta las 6 de la tarde, fuera de esta sala, porque hay otro evento aquí, pero vamos a estar disponibles si tienen preguntas. Gracias. Voy a continuar en el siguiente, en este orden. Hola y gracias por la presentación. Me gustaría saber, en cuanto al fondo de 2 millones que usted mencionó y que tienen para las personas que quisieran comenzar con un nuevo GTLD, ¿hay alguien para presentar el requerimiento, la solicitud para este programa? Y también, ¿cuándo piensan ustedes que se va a lanzar y si se va a lanzar o no? Bueno, soy parte del personal que trabaja con el grupo de trabajo que se denomina el Grupo Jazz. Es un grupo de trabajo con miembros de todo el mundo que son parte del GNSO y de ALAC. Y este grupo ha estado trabajando desde abril del año pasado para poder crear recomendaciones para la Junta. Y le dijimos a la Junta, bueno, creemos que este tipo de solicitantes son los que deberían recibir apoyo, y este sería el tipo de apoyo que deberían brindar. Este informe ahora está abierto para comentario público y vamos a, por supuesto, apreciar cualquier comentario a estas recomendaciones. Lo que está sucediendo en Dakar, y es muy importante, es que el lunes la Junta va a escuchar nuevamente a estos grupos de trabajo y van a presentar sus informes y le van a decir a la Junta, queremos implementar esto, y la Junta va a considerar estas recomendaciones y le va a indicar al staff o al personal que haga algo. En este punto no tenemos el programa final o los detalles finales. Este informe es una serie de recomendaciones hechas por este grupo de trabajo. ¿Cómo se va a formar o qué forma va a tener este programa? No lo sabemos. Se va a hacer en las próximas semanas. No tenemos mucho tiempo ya porque, como ya saben, el programa se va a lanzar en enero del año que viene. Entonces, lo que vamos a hacer es publicar los detalles. Y esto va a contener. Estos son los detalles, los candidatos que pueden solicitar una ayuda económica. Los 2 millones de dólares establecidos en el fondo inicial se van a distribuir de la siguiente manera. Y este es el proceso que tienen que seguir. Y esto es el tiempo que va a llevar. Esta es la forma en la que pueden entrar en el proceso de solicitud y demás. Entonces, les pido que presten atención a las reuniones y a los desarrollos que se llevan a cabo en Dakar, especialmente lo que diga la Junta. Y préstenle atención al sitio web de ICANN porque en el futuro cercano le vamos a contar todos los detalles que en este momento usted nos está preguntando. Gracias. Una pregunta más aquí. Usted indicó que el honorario de evaluación es de $185,000. ¿Hay algún mecanismo de cobro? ¿Hay posibilidades de reducir esta honorario? Permítame ver si entendí la pregunta. Usted pregunta si hay posibilidades de que estos $185,000 se reduzca para ciertos solicitantes. Bueno, esta es una de las recomendaciones que el grupo de trabajo JAS tiene en su informe final y que va a presentar a la Junta el lunes. Esta es una de los tantos temas que la Junta va a estar considerando. Hasta ahora no tenemos un programa con una reducción en los honorarios, pero sí estamos esperando que se tome esta decisión. Gracias, Carla. Tenemos otra pregunta. Soy nuevo en esta industria y tengo una pregunta de principiante. Mi pregunta es, yo dije que era nuevo en la industria, no conozco mucho de la industria, pero tengo una pregunta sobre si ICANN hace o ha investigado las demandas del mercado para los nuevos GTLDs. ¿Han hecho consultas con los gobiernos, con las regiones? Perdón, su pregunta es si ICANN tiene algún estudio hecho sobre el nicho de mercado o las demandas de mercados. Ah, usted está hablando de las demandas. Sí, hicimos algunos estudios económicos, no recuerdo los títulos de los documentos, pero estos documentos se pueden encontrar en la página del programa de los nuevos GTLDs. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando se predice el futuro, como sabe, siempre hay cierta incertidumbre al respecto. Nosotros no sabemos exactamente en este punto cuántas solicitudes de GTLDs vamos a recibir. Hicimos algunos estudios, pero el resultado de estos estudios depende de la interpretación que cada uno le dé y es difícil determinar en el futuro qué es lo que va a suceder y cuál va a ser el impacto de esto. Lo que se hizo es, y por eso el GNCO está desarrollando el proceso, se entendió que hubo una posibilidad de innovación y necesidad de nuevas implementaciones en la raíz. Gracias. Carla, dos preguntas de Adobe Connect. La primera dice, ¿hay alguna implicación técnica para los países que aún utilizan el IPv4 antes del uso de los nuevos GTLDs? No creo que haya ninguna cuestión con eso, pero tenemos un requerimiento de IPv6 en la guía del solicitante. Me gustaría agregar que podemos ser más específicos en estos, pero no sé si hay un requisito de IPv6 en la guía del solicitante. La siguiente pregunta es con los nuevos GTLDs, ¿significa que yo puedo escribir punto Dakar utilizando caracteres arábicos, por ejemplo? Los nombres de país no están disponibles en el programa de los nuevos GTLDs, pero el concepto de IDN sí. Entonces, por ejemplo, podemos tener un punto amor o lo que sea en una cadena de caracteres nativas. Señoras, tengo dos preguntas más de este lado. Mi pregunta tiene que ver con los dominios. Lo que me gustaría saber es que aparentemente basta con que una entidad comercial tenga la capacidad técnica y la capacidad financiera y durante una cierta serie de observaciones. No sé si con esta información esta entidad puede acceder a la gestión de este nuevo GTLD. Eso es lo que yo entendí hay dos condiciones que se deben tener. Se debe tener la capacidad financiera y ciertos nombres o palabras de nombres de regiones. Existen ciertas regiones que tienen sensibilidad al respecto, y a la comunidad quizás que esté relacionada con esta comunidad, no, con este nombre, perdón, no está muy no conoce mucho Internet. Entonces, sería quizás bueno incluir un registro para estas palabras o nombres que son sensibles o particulares. Gracias. Yo mencioné anteriormente un proceso que se llama alerta temprana del GAC, y esto les permite a los representantes del Comité Asesor Gubernamental presentar cualquier tema basado en estas aplicaciones que tengan, estén relacionados con temas culturales o de comunidad, o que presten confusión. Esto en el programa le permite a los representantes del GAC expresar sus preocupaciones en cuanto a las solicitudes que están relacionadas con nombres de comunidades o regiones. Una pregunta más. Esta va a ser en francés, así que por favor póngase los auriculares. Gracias por la presentación que acaba de dar. Una pregunta más. Es referida a la proyección de los nombres geográficos. Me pregunto en cuanto a los tiempos y la protección. Hablamos de la protección de los nombres geográficos. Perdón, no comprendí del todo su pregunta. Cuando hablamos de los nuevos GTLDs, me pregunto si alguien, por ejemplo, quiere tener un nuevo nombre de dominio, .calim, por ejemplo, que es un pueblo de Senegal. Si se solicita este nombre, ¿la solicitud se va a aprobar? ¿Senegal va a emitir algún comentario al respecto? ¿El país de Senegal hace algún comentario al respecto? Como mencioné anteriormente, los TLDs geográficos tienen un requisito adicional, y uno de estos requisitos es que la solicitud de las entidades tenga una documentación de soporte de esa región en particular. Por ejemplo, si estamos hablando de una parte de Senegal que quiere solicitar el nombre de una región, una región, tiene que proporcionar documentación de apoyo por parte del gobierno que brinde apoyo a ese TLD que se está solicitando. Bueno, gracias a todos. Necesitamos cerrar esta sesión. Ha sido un día muy largo. Sé que tienen más preguntas, pero Carla y yo vamos a estar aquí para responderlas. Gracias por estar aquí, por ser tan participativos en esta sesión. Tenemos que cerrar la sesión porque hay otro evento y hay que dejar la sala vacía. Aquellos que tengan preguntas, Carla y yo vamos a quedarnos por los pasillos, así que por favor acérquensenos y háganos la pregunta. Sí, dos cosas antes de terminar. Trent y yo vamos a estar aquí para responder sus preguntas, y perdón a aquellos que están en la audiencia y en la sala de chat que no tuvieron la posibilidad de hacer las preguntas necesarias. Prometo pasar más tiempo y quedarme hasta las 6 para responder las preguntas. En cuanto a la pregunta sobre Dakar y el pueblo de Dakar, tenemos un grupo que trabaja sobre los IDNs y vamos a tener una sesión mañana, y quizás sería una muy buena oportunidad para que asista a esta reunión. Así que mañana a las 7 de la mañana. Me olvidé el nombre de la sesión. del salón. El salón en realidad es el flamboyant. Esto es solamente para las mujeres, así que les pido perdón a los caballeros.